Gracias a vos por atendernos, por dedicarnos unos minutos. ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Con el humo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te cuento que, mirá, cuando tu producción me buscó a la tarde de hoy, cerca del mediodía tarde, no había la cantidad de humo que hay ahora. Realmente ahora sí estamos padeciendo inclusive una visibilidad de un kilómetro y medio, muchísimo olor. Porque, claro, estaba por avanzar un frente frío en la zona central, un cambio de viento, y ahora el humo se está acumulando desde San Nicolás hasta La Plata. Y ahora sí, por primera vez en toda esta situación, la ciudad de Buenos Aires, todo el Gran Buenos Aires, se suma a lo que yo digo, esta tragedia, ¿no? Que son
es
los
terrible.
Incendios intencionales, que nadie frena, que no lo saben frenar, no le dan bolilla a las leyes, no le dan bolilla a nada, y es tremendo, realmente.
Se habla de 15.000 hectáreas afectadas, es una locura, digamos, ¿no?
El daño. Van a ser mucho más, sí. Van a ser mucho más, porque nosotros seguimos toda esta situación todo el tiempo. ¿Vos sabés qué? En esta época del año, por estas partes, llueve cada tanto. De hecho, el otro día llovió. Y la lluvia debería apagar todo. De hecho, lo apaga. Y a los tres días está todo encendido de vuelta. ¿Qué se prende solo? No. Lo vuelven a encender. Y es una situación que hace dos años, en realidad hace muchos años más, ¿no? Pero en estos particulares últimos años, ¿qué pasó? Tenemos una seca muy profunda, que lamentablemente la vive buena parte del centro y norte de Argentina, y eso hace que el Paraná tenga niveles bajos. No está tan bajo como el año pasado,
claro,
pero todavía está dos metros abajo de lo normal. Entonces, todos los bajos del Paraná, que son enormes, son enormes, ocupan un montón. De hecho, si alguna vez alguno cruzó de Rosario a Victoria, que hay una serie de puentes en todo ese camino, todo eso es territorio del Paraná, todo eso está sin agua y seco.
Claro.
Por lo tanto, un combustible que ni te cuento.
Claro. Ahora, estabas diciendo que de San Nicolás a La Plata, digamos, es una extensión gigantesca de afectación del humo. E inclusive es difícil escapar para el que tiene un paciente o un familiar, no sé, asmático, con EPOC,
no,
y se le complejiza mucho la respiración con el humo, tenés que manejar, no sé, 100 kilómetros para el oeste para poder zafar.
Claro, y lo que están padeciendo Rosario, San Nicolás, San Pedro, la radiografía de pulmones de los más jóvenes, de los más chiquitos, aparece el humo en la, nos han encontrado los médicos, aparece el humo en la... En la radiografía,
¿sí? O sea, es una locura.
De los pulmones. Entonces, realmente es un tema muy serio. Nosotros estamos tratando de hacer mucha fuerza. ¿Viste cuando se mete muchos famosos? Ahora, por suerte, se metió en el tema la esposa de Messi, Antonella,
sí,
que tuiteó de manera como diciendo, termínela con esto. Todas esas cosas siempre ayudan, ¿no? Porque dan visibilidad a un problema que es tremendo. Y aparte, mira, te cuento esto. La ley de humedales protegería todo. Todos estaban el año pasado a favor de que se sancione. Y se cajoneó y pasó de largo. Entonces, ¿cómo es que todo estén de acuerdo con algo y no termina? Y bueno, se entró de vuelta este año, ¿no? Bueno, esperemos que este año sí se sancione, pero realmente es una pena, ¿eh?
Ojalá.
Es una pena porque es un humedal muy grande y aparte se afecta a mucha cantidad de personas.
Ojalá. Tengo dos temas más para que charlemos.
Sí, como...
¿Arranco por mi pago chico, por Rosario, mi región, o querés que me vaya al país del norte?
Donde vos quieras.
Arranco por acá. Yo te voy a contar una cosa, Mati. Yo sé, sí, que vos conocés Rosario. En una época,
sí,
en Rosario de vez en cuando llovía. Y no fue hace
es
tantos
tremendo.
Años.
No, es tremendo. No, tenés toda la razón. Uno ve las curvas de lluvia y son de los últimos 5 años, son tremendos, y fundamentalmente los últimos 2. Lamentablemente hemos tenido, esto es consecuencia de varios fenómenos de la Niña, y que consecutivamente, eso quise decir, estuvieron afectando los últimos 2 años. No se suele ver seguido eso, pero hay registro que cada tanto haya sucedido. Entonces, lamentablemente, ya tenés de por sí un factor que te inhibe. Si después tenés otros factores que también se suman a eso en determinados años, y bueno, la consecuencia es tener menos lluvia. Yo creo que probablemente mediados o finales de la primavera, recién, y comienzo del verano, vamos a ir normalizando un poco la lluvia este año, porque si este fenómeno no va a estar, ¿sí? Entonces un poquito más normal se va a dar, pero no piensen que ya en el corto plazo, ¿eh? Yo creo que hasta mediados de la primavera la situación no va a normalizar, y bueno, esperemos que así sea por el bien de todo, ¿no? Porque realmente se está sufriendo mucho la seca.
Vos sabés que hace 6 meses más o menos me mudé a una casa.
Sí.
Y necesito que llueva para saber si entra agua. Y nunca llovió lo suficiente. Es increíble.
Bueno, eso me da un miedo a mí acá, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, diferente zona, viste, que dice, no se inundó más nada. Yo tengo un miedo terrible, por ahí no se inundó más nada, porque tampoco tuvimos lluvia fuerte.
Claro.
Entonces digo, no se agrande nadie, digo, no canten victoria, nada. Esperemos que llegue una lluvia. Porque me acuerdo que en Azul, provincia de Buenos Aires, una vez pasó eso, y en el 2015, 2016 hubo una terrible, se inundó todo. Entonces decía, no, pero si hace, sí, no, hacía tantos años, no, porque no llovía. Sí, ahora tenemos que probar un poco cuando llueva. Pero bueno, esperemos que las cosas terminen. Sí, totalmente.
Y la otra es algo que leí hace unos días que me llamó muchísimo la atención.
Sí.
Y es como un vaticinio de algunos meteorólogos del mundo acerca de una posible inundación en California por la probabilidad de un nuevo terremoto con la falla de San Andrés, y que sería una tragedia que afectaría a más de 10 millones de personas que habría que desplazar. Digo, hay niveles de previsibilidad, sobre todo ustedes que están con el tema fenómenos y demás, yo los veo, me vuelvo loco. He estado noches enteras viendo los programas de ustedes.
Bueno, muchas gracias.
¿Hay algún nivel de previsibilidad, digamos, con suficiente antelación como para saber que puede venirse algo así? ¿O es más show para lograr tráfico en una web?
Mira, acá te voy a contar lo que nos cuentan, ¿no? Porque esto es bien la parte de geología que tocamos y mucho en fenómenos, y acá nosotros tenemos que aprender también, claro. Porque la meteorología no es lo que explica eso, pero yo te lo voy a explicar como científico y como nos explicaron a nosotros.
Bien.
El tema es que California y su falla de San Andrés es un lugar de acumulación de energía, de fuertes sismos. Viste que cada tanto, ya pasó en Japón, en el 2011, que fue tremendo. ¿Te acuerdas? Fukushima, la planta nuclear, en 9 puntos. Pasó en Chile, si mal no recuerdo, en el 2010, sí, en febrero del 2010. Sí, cerca de Concepción, que fue muy intenso. Siempre hay lugares donde se acumula energía porque hay roce de placas. ¿Qué pasa? La costa oeste de Estados Unidos hace 50 años que no se mueve de manera intensa. Entonces, los especialistas dicen, guarda, porque ya se lleva acumulado mucha cantidad de años de energía, ¿sí? Entonces, en algún momento esto se tiene que reacomodar. Un ejercicio fácil para entender esto es, agarren dos hojas comunes de un cuaderno de
papel, sí, común, así.
Claro, y empújelan una contra la otra para ver que se empiezan a acumular. Y en un momento una se zafa sobre la otra,
claro.
¿Sí? Y se reacomoda. Bueno, eso se lo puede llevar a las placas, ¿entendés? Cuando se empuja, se acumula energía. En un momento hay un track que se acomoda un poco. Ese reacomodo es liberación de energía y es un sismo. Y generalmente tiende a ser fuerte. Bueno, eso todavía no sucedió en la costa oeste de los Estados Unidos y lo están esperando hace ya más de 2 décadas, ¿eh?
Qué locura.
Y hay que ver si alguna vez va a suceder. Veremos de qué intensidad, qué puede llegar a pasar. A ver, no se va a separar California ni nada de eso, como claro, en las películas. Pero claro, hay algo que, mira, justo conecta con lo que decíamos de la inundación, ¿no? En los últimos 30 años hicieron edificios antisismo en toda esa zona, antisismo fuerte. Bueno, veremos cómo funcionan ante la presencia de un sismo fuerte que todavía en esa región no sucedió.
Vos sabés, Mati, que en noviembre del 2008, cuando fue el terremoto ahí en el límite entre Panamá y creo que Costa Rica,
sí.
Yo vivía en Los Ángeles y estaba cenando y sentí la vibración y se sintió fuerte. O sea,
sí,
evidentemente no se sintió lo suficientemente fuerte como un terremoto, pero se sintió una vibración extraña. Estábamos comiendo, empezó a vibrar la araña del comedor, los cubiertos. Es una sensación muy rara. Salimos todos corriendo a la calle, digamos, una sensación rarísima. Y eso fue extremadamente leve. Digo, debe claro, ser complejísimo atravesar uno fuerte.
No, tal cual. Bueno, Chile está realmente acostumbrado. De hecho, hay dos regiones que tiemblan bastante seguido, que es México y Chile, y es extraordinario porque, a ver, uno nunca puede prever con gran anticipación que eso puede suceder. Tiene zonas de peligro y espera. Pero como se ha avanzado mucho la tecnología, han encontrado que la gran mayoría de los sismos, especialmente los intensos de 5 puntos para arriba, tienen un enjambre de vibración muy particular en el minuto previo. ¿Sí?
Mira vos.
Y ahora se han creado, de hecho Chile la tiene, lo que llaman alarmas sísmicas. O sea, detectan esas vibraciones y suena una alarma sísmica un minuto antes. Y vos dirás, pero un minuto antes. Bueno, se está trabajando mucho ahora cómo actuar en ese minuto.
Claro.
Que puede ser clave para salvar vidas. De hecho, en el último terremoto intenso cerca de la Ciudad de México, que fue hace un par de años, no me acuerdo bien, pero fue hace un par de años, se logró rescatar a muchas personas y se logró salvar a muchas personas gracias a la alerta sísmica. Así que eso sí es lo nuevo. Insisto, Chile lo maneja muy bien, a nosotros nos llegan ese minuto previo, porque hay un programita, hay aplicaciones que te lo que te lo anuncian, y la verdad que funciona, y la verdad que un minuto antes uno tiene que estudiar bien qué hacer, le enseñan qué hacer ese minuto antes, andate acá, quédate acá, ponete acá, y eso, en definitiva, te termina salvando la vida.
Qué locura, qué increíble. Mati, ¿cómo vivís tu laburo en relación a la parte social cuando duele? Porque digo, a los periodistas nos pasa que, sobre todo los que por ahí se dedican a veces a móviles en noticieros y demás, se acostumbran a cierta crudeza, se le engruesa un poco el cuero. Si bien lo tuyo viene desde el lado de la ciencia, lidias con el dolor muchas veces, ¿no? Porque tenés que comunicar, haciéndole esfuerzo preventivo, que está buenísimo, pero digo, después tenés que laburar en la tragedia. Y se te nota que sos un tipo sensible, digamos, o sea, no sos un robot. ¿Cómo vivís con eso? ¿Cómo lo llevas?
Y primero, acordate que también, más allá de dedicarnos a la parte de ciencia, trabajamos en las noticias y estás todo el día metido ahí. O sea, uno está metido en el noticiero y ya el día a día lo vive de la situación de cualquier tipo. O sea, desde la inseguridad hasta cualquier otro tipo de tragedia y lo vivís. Y lamentablemente ya, y es durísimo. Pero en cuanto a las tragedias, es tremendo porque vos ponele, cuando ves que se acerca un huracán, que es mucho de la parte nuestra, y vos lo ves que va tomando una trayectoria hacia la costa de Estados Unidos, sabés que, no digo que va a haber más show, ¿no? Pero que es una zona que está extremadamente preparada y que sacan a la gente. Ahora, cuando vos ves que uno de esos huracanes, claro, se mueve hacia el Caribe, hacia la zona de Haití, o un tifón, que es lo mismo que un huracán, solamente que se llama tifón porque está en esa zona del Pacífico, se mueve hacia Filipinas o hacia parte de Indonesia y vos sabés que va a pasar por 1 millón, 2 millones o 10 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, sabés que los muertos al otro día los vas a contar de a miles. Claro. Y es realmente lamentable. Y cada vez eso se genera más porque viste que el nivel poblacional de este planeta crece muchísimo y lamentablemente no crece en las condiciones que debe crecer. Y los asentamientos son muy típicos de la zona costera. Claro. Zona costera, por ejemplo, acá cerquita, en Brasil, que esto contamos muchísimo las tragedias. Brasil tiene mucho crecimiento de población, lamentablemente no en las mejores condiciones, en la ladera de los Morros, claro, en la costa. Y vos sabés que normalmente no va a pasar nada, pero cada tanto, la ladera de los Morros, claro, con los diluvios de Brasil, deslizamientos. Claro. Y ahí no la contás. Y es tremendo como no la contás y se cuentan de a decenas, de a centenas, lamentablemente, las víctimas. Y sí, es muy doloroso. Lamentablemente es muy doloroso.
Mati, ha sido un gustazo poder charlar con vos. Estamos todos muy contentos. Aparte, paseamos por todos lados. Dimos la vuelta entera. Ojalá llueva, inclusive por el tema del humo y de las islas y también por el campo. Pero buenísima toda la explicación. Te mando un abrazo, te agradezco muchísimo y espero volver a comunicarnos con vos en algún momento.
Cuando quieran, te mando un abrazo también a vos, a toda la audiencia y por favor, hagamos fuerza para que esta quema se detenga, se tenga lo que se tenga que hacer, pero se detenga porque si no, te digo, Rodri, la vamos a pasar muy mal los próximos 2 meses. Estamos en agosto recién, ¿no? Claro, estamos en agosto. Falta el grueso de la primavera, más calor, más viento norte. Y cortito, te lo cierro con esto. Yo siempre digo que a Corrientes, este año en realidad, el 15% de lo quemamos nosotros, no se quemó. El cambio climático, esto, todo muy bien. Hubo olas de calor, siempre hay olas de calor en verano. Pero Corrientes se inició como ahora el Delta. Quema tras quema tras quema. Y después, cuando vino el viento norte y el calor, no se pudo controlar, se descontroló todo y se quemó todo. Entonces, así empiezan, pero si después no hacemos las cosas que tenemos que hacer, después no lo atajás. Y ahí el problema es infinitamente mayor. Muchas gracias,
No, qué gracias. Gracias a vos. Te mando un abrazo grande. Gracias.
Abrazo grande.
Matías Bertolotti charlando con nosotros a las 19:27 de este martes.